noches, amigos. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Esta es la bodega del Café Tortón y muchas gracias, muchas gracias. Hay mucha gente esta noche aquí, bueno, muchas gracias. Claro.
Para salir.
Bueno, que sucede que está aquí el fotógrafo, nuestro fotógrafo oficial.
Sí, sí,
el fotógrafo de la revista Gente, que como se sabe es nuestra revista oficial.
Sí.
Pero la revista Gente es una hijuela de este programa.
Ajá.
La revista Gente después, para disimular, pues saca a otras personas en la tapa y se ocupa de otros asuntos. Pero en realidad fue fundada para promover este programa.
Es que es una revista cautiva.
Es una revista cautiva. La tenemos nosotros para que hable bien.
Uh-huh.
Ahí está. Cada rato me llama de Luján Gutiérrez y me dice, ¿qué querés que diga, macho, de tu persona? Y aquí está el fotógrafo de Gente. Voy a poner unas caras. Vamos a sacar fotos por radio, a ver. Ahí está, porque hace varios días que este amigo está buscando inútilmente en mi rostro un vislumbre de inteligencia y no lo logra ni por casualidad. Bueno, déjeme que tengo que hacer el programa, no
molesta.
Bueno, vamos a escuchar el recitado de Guillermo Stronati. Adelante.
Auspician La Venganza Será Terrible, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos, Secretaría de Cultura de la Nación. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Sillas de ruedas ultralivianas de uso diario y deportivas, reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Alejandro Dolín.
Vamos a saludar a nuestros amigos, Rolón.
Muy bien, Alejandro, yo voy a saludar a Guadalupe, a Silvia, a Lorena y a Barbie.
Bien, usted es Stronati.
Saludamos a Soledad, Florencia e Ileana, de la calle Tacuarí al 300, y también a Mariel y Soraya, de la ciudad de La Plata.
Bueno, yo voy a saludar a nuestro querido José Ángel Trelles, a Pepe Trelles, que me ha llamado en estos días y me ha dejado testimonio de su cariño, de su amistad. Es un gran artista.
Sí, sí.
El querido Trelles canta muy bien, pero además es un querido amigo, al que hace rato que no vemos. Uh-huh. Siempre nos comunicamos por teléfono, qué sé yo, pero el tipo no aparece. Así que a ver si nos vemos algún día de estos, querido José Ángel Trelles. Casualmente, la última vez que lo vi fue un día que lo fui a ver cantar, que no se debería contar eso. Porque fui de mirón, fui de público yo, a ver cómo cantaba el tipo. Eso no es ir a ver un amigo.
Claro.
De o manera sea, que
a disfrutar de un gran artista.
Sí, sí. Bueno, mire. Otra cosa. Anuncios. Anuncios importantes de este programa. Estaremos en Córdoba, no la semana que viene, sino la otra. La otra semana. Yo me voy a ir, creo que allá por el 6, el sábado 6, ya voy a estar en Córdoba. No hacer el programa, porque nosotros no hacemos el programa el sábado.
No, va otro programa de noche los
sábados. Voy a ir a ver qué pasa.
A caminar un poco para
peatonal. A caminar un poco para...
Tomar
para
la temperatura de la gente.
Claro, para... No, voy a ir a ver si están en orden las pequeñas cosas que tenemos que preparar, de orden técnico, sonidos, luces, teatros. Me imagino que estará todo bien porque allá hay unos teatros preciosos realmente.
Sí, sí,
¿no?
Este trabaja muy bien.
Me han dicho que hay mucha expectativa, pero para mí que me lo dicen para engañarme, claro, para tenerme contento y para que me deje de jorobar,
y
¿no?
Para que vaya.
Gente que me llama y dice incluso que me llama de Córdoba, para mí que me llaman de la esquina. Son amigos míos de acá, del Continental incluso,
sí,
que fingen tonada cordobesa y la fingen mal.
Ajá.
Y me llaman de la esquina de mi casa y dicen, aquí está lleno, sí, de carteles, hay cola y qué sé, mentira. No hay nadie y ni siquiera llaman de Córdoba, son ellos.
El diario de Dolina le hacen.
Claro. Pero bueno, estaremos esa semana en Córdoba y calculo que nos irá muy bien solamente por pasar por allí. Después, la suerte artística es otra historia, pero el mero hecho de aterrizar en Córdoba en esta época tan linda del año ya es para nosotros una muy buena noticia. Bueno,
mañana estamos en el teatro.
Esa es la otra noticia. Mañana estaremos en el Centro Cultural General San Martín, que queda ahí en Sarmiento y Paraná. La entrada es libre y gratarola, basta con ponerse ahí y esperar a que abran la puerta y meterse para adentro. Hay que hacer una fila, digamos, por razones casi mundanas, ¿no? Claro. Imagínense, no se va a meter uno ahí reempujando, que queda feo.
No.
Pero la otra noticia es que habrá radiocine y en este radiocine ha de participar nada menos que Silvia Montanari, así que estamos por un lado muy contentos, pero también muy nerviosos, porque cuando aparece en nuestro foro una actriz, enseguida se advierte lo mal que actuamos nosotros.
Marca la diferencia.
Claro, y la gente nos chifla y nos escupe en la cara.
Que lea ella sola todo, dice.
Pero agradecemos a Silvia Montanari el haber condescendido a abismarse en la profundidad de nuestra inoperancia.
Vamos a dar los teléfonos de aquí, de Radio Continental, de entrada nomás para recibir mensajes para el Sordo Gansé. Pedidos para el maestro Arnaldo Sordo Gansé, nada
bien,
más. 4999-0590, la línea para oyentes de Capital Federal. 011-4999-1500, la línea para oyentes del interior.
Vamos a hablar hoy de un tema que rara vez aparece en ninguna parte. Ni siquiera aquí, en este programa, ¿no? Ha aparecido mucho, yo creo que nunca. Se trata de lo que ocurrió en Tasmania. La colonización de Tasmania por parte de los ingleses. Es un asunto interesante, incluso para cuando se instala este debate de la leyenda negra. Por ahí uno puede sacar del bolsillo, a falta de otras figuritas más socorridas y no tan eficaces, esta. Porque fue verdaderamente uno de los episodios más terribles de la historia de las colonizaciones. Tasmania es una isla que queda al sudeste de Australia, y esto sucedió ni siquiera en el siglo XVI, sucedió a mediados del siglo pasado. Allí en Tasmania vivían naturalmente los tasmanos, un gentilicio que ellos seguramente desconocían. Eran unos hombres de raza negra, y aunque no físicamente, pero sí en las costumbres y usos, era esta raza, esta estirpe de los tasmanos, la que más cerca se hallaba del hombre de Neandertal. De los tasmanos no hay dibujos, no hay lanzas, no hay cerámica, sino montones de despojos y restos de huesos que revelan que existieron y que vivieron incluso antes en el continente australiano, antes de vivir en la isla de Tasmania. En algún momento de su existencia pasaron a esta isla, donde fueron encontrados por los occidentales. Cuando llegaron los ingleses a Tasmania, que fue esto a fines del siglo XVIII, todavía estaban allí estos tipos, según acabo de, no de decir, pero de dejar traslucir, eran los más primitivos del planeta. Utilizaban hachas de mano, de piedra, vivían en los huecos de los árboles, se alimentaban de lo que el mar arrojaba a la playa, principalmente moluscos y restos de cetáceos. La isla, hay que reconocerlo, era un lugar paradisíaco. Su descubridor occidental se llamaba Abel Tasman, de ahí el nombre de la isla. El tipo descubrió la isla y le puso Tasmania, en un rapto de humildad. Hay que decir que Tasman en realidad le puso el nombre y rajó, como hacen tantos. Huyó del lugar despavorido, argumentando que los bosques estaban poblados de negros gigantes. Eso fue lo que dijo el tipo, ¿no? En realidad, el primer investigador que se fijó en los tasmanos fue uno que viajó con James Cook, un amigo de este programa, digo Cook, en el tercer periplo de Cook. Se llamaba este investigador William Anderson. A él se le ocurrió la idea de que el estrecho de Bass, que separa Australia de Tasmania, había sido mucho tiempo atrás tierra o aguas bajas mismo, y que los australianos que habían llegado después de los tasmanos los habían ido rechazando poco a poco de Australia hasta confinarlos en la punta oriental de Australia, desde donde cruzaron a la isla, ¿no es cierto? Bueno, esas teorías que suelen esgrimirse sin mucho provecho para nadie. Ahora bien, en el año 1803 los ingleses llegaron a Tasmania con la intención de fundar ahí una colonia de delincuentes, una cárcel, tal como hemos contado que hicieron en Australia. Saben ustedes que los primeros pobladores del continente australiano fueron chorros y carceleros. La mayoría eran chorros, naturalmente. Digo simplemente porque así suceden las cosas en las cárceles. Bien, el lugar, me refiero a Tasmania, era mucho más conveniente, después de todo, digo, para fundar una colonia penal, que los desiertos y las sabanas que bordeaban las regiones habitadas en aquellos tiempos en Australia. Pero había un problema. En aquella isla tan conveniente para construir una cárcel, vivían unos 30.000 tasmanos que no se mostraban muy dispuestos a que se los desalojara. En 1824, los colonos europeos de Tasmania lograron obtener una administración autónoma. Y entonces se decidió acabar definitivamente con los tasmanos. Se organizó una terrible cacería para capturarlos a todos y alejarlos luego de la isla. Es decir, primero los capturamos y después los mandamos a otra parte para que no joroben y nos dejen a nosotros hacer aquello para lo que hemos venido, por ejemplo, fundar colonias penales. Y así empezó la llamada Guerra Negra del general Arthur. Un cronista escribió: gracias a este paso se logró poner fin al gran número de robos, incendios y asesinatos que cometían los negros. Esto es lo que dice un cronista, amigo naturalmente del general Arthur, y de todos aquellos que querían capturar a los morochos para expulsarlos. Había sucedido que los tasmanos, que en principio eran pacíficos, se habían agarrado después de 20 años de persecución despiadada a la última de las desesperaciones. Cuando veían un invasor cualquiera, un europeo cualquiera, se les lanzaban ciegamente encima. Si los tipos ya acostumbrados a que todo era una cacería, donde veían un europeo lo atacaban. Esto naturalmente fue presentado como la causa de la persecución y no como el efecto. El general Arthur, el jefe de la empresa, digo, de la empresa, así le llamamos a la cacería, ¿no?, permitió, accediendo a la demanda de toda la población blanca de la isla de Tasmania, que se formara una cadena militar que empujara a toda la masa de tasmanos hacia el sur, donde junto a la costa de una península había un buque preparado para llevárselos. O sea que lo iban reempujando, ¿no? Pero los iniciadores de la cacería no habían contado con que esos hombres podían esconderse. Y así lo hacían, se escondían en los lugares más inhóspitos, entre las rocas o en las copas de los árboles. Por otra parte, no había nadie que supiera cuántos eran en realidad los tasmanos nativos. De manera que por ahí la cadena, esta que iba empujando, pasaba junto a numerosos tasmanos que estaban metidos en, vaya a saber en qué escondites, eso quiero decir. Es decir, fue un fracaso total aquel sistema. El resultado fue la captura de un chico de 6 años, nada más. Todos los demás escaparon y permanecieron escondidos. Los colonos entonces resolvieron vengarse de manera brutal de aquellos que los habían burlado. En el año 1830, el gobierno declaró el estado de ocupación de toda la isla y mandó que por medio de intérpretes se informara a los nativos de que en lo sucesivo tendrían dos posibilidades: A, inscribirse voluntariamente para ser deportados a la isla de Flinders, que quedaba al norte de Tasmania, que estaba completamente deshabitada y que era más fea y más chica; o B, contar con que se los exterminaría totalmente. Entonces le decían, en tus manos, ¿no? Elegí. O te deportamos a Flinders o te exterminamos. Y esto es lo que llamaban elecciones libres en tus manos. Se realizaban encuestas y todo, ¿no? Sí. Al principio parecía que los resultados eran unos, pero después fueron otros. Esta vez la acción fue dirigida, ya que el general Archer había fracasado, por tal Robinson, el cual consiguió asustar a un buen número de tasmanos, lo cual, finalmente, dada la naturaleza de la propuesta, era de esperarse. Cualquiera de nosotros, tasmano o no, que reciba esta propuesta, uh-huh, elegí, te deportamos o te matamos, al menos se asustaría, ¿no? Pues entonces los tasmanos se rindieron y se declararon dispuestos a la deportación, que con ser mala era un poco mejor que la muerte. Fueron en total 210 los que se lograron capturar merced a este sistema. No parecen tantos. El número de aquellos que no habían sido capturados no se conoció nunca, porque la manera de contar a los tasmanos era capturándolos, era capturándolos, era capturándolos. Era como tratar de saber el número de perros que no tenemos en nuestra casa. Siempre sabemos, o casi sabemos, cuántos perros tenemos, pero cuántos perros no tenemos es muy difícil saber. Es como contar cuántas minas uno no se levantó en la fiesta de la primavera en el Rosedal de Palermo. Siempre es preferible contar las que uno se levanta, si es que uno se levanta alguna. En total, no las minas que me levanté en el Rosedal de Palermo, sino los tasmanos capturados. Pero es probable que entre los no capturados figuraran muchos asesinados, ¿eh? Pero oficialmente se declaró que los 210 capturados eran los últimos de su raza. Algunos dicen que después de la deportación quedaron en Tasmania muchos nativos y que pocos años después desaparecieron. El hecho es que cuando en 1835 Darwin visitó la isla, no quedaba ninguno. Darwin tenía la ocasión, tenía la costumbre, digo, de visitar lugares donde habían ocurrido algunas cosas desagradables. La isla de Flinders, a donde se llevaron a los deportados, era un lugar, como se ha dicho, totalmente estéril, rocoso, arenoso, de unos 1.500 kilómetros cuadrados de superficie. Si hubieran podido alimentar los muchachos deportados de los huevos de los pájaros, pero los tasmanos, que eran excelentes recolectores, no supieron adaptarse a la desconsoladora existencia de aquella isla de Flinders. Probablemente estaban demasiado abatidos física y psíquicamente como para encontrar fuerzas para hacer frente a una nueva situación que requería un gran poder de adaptación. Y fueron muriendo tan rápidamente que en el año 1842 quedaban solo 54 tasmanos. Todo esto sucedió en una época en que Inglaterra había abolido la esclavitud desde hacía tiempo, cuando circulaban por todo el mundo un sinfín de tópicos humanitarios y cuando la antropología había entrado en escena como disciplina seria y científica, ¿no? O sea, no era el siglo XVI. Muchos ya se habían sonrojado de vergüenza cuando nuestro querido Robert Fitzroy había hecho prisioneros, no sé si los hizo prisioneros, pero bueno, en todo caso los sacó de su hábitat natural, a tres fueguinos. Ya hemos contado la historia, ¿no? A Fuegia Basket, a Jamie Button y a otro que no recuerdo, no me acuerdo el nombre del tercero y más corpulento de los yaganes, que Fitzroy llevó a Inglaterra. Los había llevado a Londres para exponerlos, para enseñarle modales y buenas costumbres. Y ya el mundo se había sonrojado ante ese dato. Calcule, este otro dato, digo, esta verdadera masacre de Tasmania era una vergüenza mucho peor. Durante 6 años, los tasmanos, los pocos que quedaban, siguieron vegetando en la isla de Flinders. Algunos etnógrafos y publicistas informaron al mundo acerca de lo que se había hecho a un pueblo del otro lado de la tierra. Informaron a los europeos, naturalmente, ¿no? Más aún, el historiador Bonwick declaró que se estaba acabando de la manera más horrenda con la raza más antigua del planeta, no con la raza más antigua. Debió decir con aquella raza que era la más atrasada.
Menos evolucionada.
La menos evolucionada entre las que se conocían. Justamente, tal vez no era la más antigua.
Uh-huh.
La opinión pública se alarmó entonces y las autoridades se vieron obligadas a devolver a aquellos últimos tasmanos que quedaban en Flinders a su patria, a Tasmania, pero ya éramos pocos. Los 44 que quedaban fueron recogidos de Flinders e instalados en Oyster Cove, que se había reservado y habilitado especialmente para ellos en la muy cerca de la capital de Tasmania, que era Hobart. Fue entonces cuando sucedió algo, por si le faltaba algo a los pobres tasmanos, ¿no? Parecía que los iban a dejar tranquilos, pero libres ya de los cazadores, de los usurpadores, de los colonizadores, de los conquistadores y de la crueldad de los que habían ido a cazarlos, les cayó encima la ciencia. Se escribieron decenas de libros acerca de los tasmanos, y todos acordaban en que lo obtenido provenía de ruinas humanas agonizantes. Es decir, los testimonios, las observaciones se hacían sobre estos individuos tasmanos, eran descriptos con todo cariño por los científicos como ruinas humanas agonizantes. Los tasmanos se les murieron a los investigadores literalmente en las manos. En el año 1869 se extinguió la vida del anteúltimo de ellos, a quien todos llamaban Hudrty. Finalmente solo quedó una mujer vieja, truganina, que recibió el apodo de Lila Rock. Sería más comprensible que una mujer llamada Lila Rock se llamara que a una mujer llamada Lila Rock le llamaran truganina, pero fue al revés, ¿no? La llevaron a Lila a Londres por motivos antropológicos. Que a uno lo lleven a Londres por motivos antropológicos es horrible. Que así es el peor de los motivos para que uno lo lleven a un sitio. ¿Por qué me trajiste a esta fiesta? Respuesta, por motivos antropológicos. Allí se la vistió a la europea, disfrutó de los solícitos cuidados de todos los círculos científicos y fue observada como un animal raro. Es que a eso le llaman solícitos cuidados los círculos científicos. Murió en 1877 y con ella terminó la historia de la tribu de los tasmanos. No se ha dicho aquí cómo se llamaban ellos mismos. Me hubiera gustado tener ese dato. Sí, yo siempre pregunto cómo se llaman ellos mismos. Por ejemplo, los indios pampas nunca supieron que se les llamaba los pampas. Ellos se llamaban a ellos mismos los het. Los het. Es decir, la gente. Bueno. Esta es la historia de los pobladores de Tasmania que fueron destruidos durante el siglo pasado por personas civilizadas. O en todo caso, en nombre de la civilización. ¿A quién dedicar esto? A aquellos simpáticos morochos. Qué cruel resulta esto, ¿no? A los muchachos de Tasmania, que tal vez no eran muy simpáticos, pero la simpatía no es, después de todo, una exigencia que quepa hacerle a una persona para dejarla con vida. Imagínense que se resolviera exterminar a los antipáticos.
Uy.
Pues muchos de nosotros ya tendríamos que irnos despidiendo, si no fuera porque nuestra antipatía nos exime de toda despedida y todo gesto mundano. Quiero decir que la dedicatoria es para los tasmanos y para todos aquellos que han padecido la crueldad. En nombre de la civilización o en nombre de ideas supuestamente humanitarias o progresistas. Muchísimas personas en los últimos siglos y en los anteúltimos y en los primeros han padecido injusticia y la injusticia ha llegado en nombre de la civilización. Casi todos los conquistadores vienen en nombre del adelanto, en nombre del progreso. Se trate de romanos, de asirio-caldeos, de ingleses, de españoles, etcétera. De manera que también le dedicamos esto, esta charlita, a todos los que han sufrido en mayor o menor grado esta violencia que aniquiló a los tasmanos. También al personaje de dibujo animado llamado el demonio de Tasmania.
Ajá.
¿Y con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, claro, pobres muchachos, al extinguirse totalmente no han quedado canciones. Y quién sabe si había canciones, si estaban a la altura del hombre de Neandertal.
Uh-huh.
Imagínense que no eran muy cantores que digamos. Y no sé si en Tasmania habrá ahora quienes canten canciones a favor de los tasmanos. Pues probablemente sí, ya sabe cómo es esta cosa, ¿no?
Sí, sí.
Probablemente no había quien los defendiera cuando los atacaba el militar Archer. Pero ahora que ya se han muerto todos,
sí,
de nada cuesta cantar una milonga. Que es lo que estamos haciendo nosotros precisamente. Vamos a escuchar como ilustración de esta violentísima gesta de nuestros amigos ingleses.
Uh-huh.
Violentango, un tango de Astor Piazzolla, en homenaje a quienes han sido víctimas de esa violencia. Adelante, don Astor. Toque, que allá donde estuvieran, si es que hay un cielo para los tasmanos, estarán estos muchachos, y particularmente la última, nuestra amiga Truganina, escuchando su música. Adelante, Astor.